Mis hermanos, bendiciones. Vamos a leer hoy la palabra del Señor en Lucas capítulo 15, versículo 1 al 10. Y les pido que por favor se levanten en reverencia a la palabra del Señor, porque vamos a leer del versículo 1 al 10, empezando versículo 1. Los publicanos y pecadores se acercaban a Jesús para escucharle. Por esto los fariseos y los maestros de la ley lo criticaban entre sí. Este hombre da buena acogida a los pecadores y come con ellos. Entonces Jesús les dijo esta parábola. Si alguno de ustedes pierde una oveja de las 100 que tiene, ¿no deja las otras 99 en el desierto y se va en busca de la que se le perdió hasta que la encuentra? Y cuando la encuentra, se la carga muy feliz sobre los hombros. Y al llegar a su casa, reúne a los amigos y vecinos y les dice, alégrense conmigo, porque he encontrado la oveja que se me había perdido. Yo les digo que de igual modo habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que vuelve a Dios que por 99 justos que no tienen necesidad de convertirse. Y si una mujer pierde una moneda de las 10 que tiene, ¿no enciende una lámpara, barre la casa y busca cuidadosamente hasta que la encuentra? Y apenas la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas y les dice, alégrense conmigo porque allí encontré la moneda que se me había perdido. De igual manera, yo se los digo, hay alegría entre los ángeles de Dios por un solo pecador que se convierte. Gracias. Pueden sentarse. Cuando algo se pierde, algo que nos importa, algo que nos interesa, que es importante para nosotros, hay un pánico de repente, entra y es normal. Esto es como una urgencia de que necesitamos encontrar esta cosa que se nos ha perdido. Y esto se vuelve más fuerte dependiendo de qué tan importante sea el objeto perdido para nosotros. Si ustedes están buscando por un documento tan importante y no lo encuentran, por ejemplo, ustedes ese documento lo necesitan y es tan importante y no lo pueden encontrar, ¿a poco van a ir a comprar una nieve o van a ir a agarrar una dona de la tienda y así siguen su vida? No, claro que eso no lo van a hacer. Si es algo tan importante, lo que van a hacer es empiezan a buscar en todos los lugares por tratar de encontrar ese documento que está perdido. Eso es lo que hacemos nosotros. ¿Qué es lo que hacen cuando no pueden encontrar otro automóvil? Cuando no pueden encontrar las llaves del carro. ¿A poco van y compran otro carro? No. Buscan esas llaves donde quiera. Pueden voltear la casa al revés por tratar de encontrarlas. Y cuando las encuentran, viene un gran alivio y dicen, esto ya no me vuelve a pasar. Porque hay una sensación que nos llega de alegría por haber encontrado lo que habíamos perdido. En el pasaje que leímos el día de hoy, vimos que algo estaba perdido. Y eso es algo tan perdido, tiene que ser precioso para el Señor. Jesús tiene una tendencia de que los líderes religiosos han notado, porque a ellos no les gustaba cómo él era un rabí, un maestro, cómo él era un maestro de la ley que enseñaba la ley que se les había dado a las personas de Israel. Jesús era un maestro de la ley de los judíos y lo que veían los fariseos no les gustaba cómo él enseñaba, porque según ellos no veía él lo que debería de ver, porque la ley decía, este es pecador y este es pecador. No, él comía con ellos, con los pecadores, y compartía tiempo con ellos. Cuando los fariseos no les gustaba eso. No les gustaba que Jesús comiera con los pecadores, que comiera con los colectadores de taxes. Él estaba haciendo las cosas al revés. Los fariseos son esas personas que estaban devotos a mantener la ley al punto y coma de la ley como estaba escrito, para no quebrantarla. Cuando yo hablo de los fariseos, es que ellos tenían reglas afuera de las reglas para no quebrar las reglas que estaban afuera de las reglas finales. Ellos hicieron tantas que ni siquiera podían cumplirlas. Ahora, si la ley decía tienen que comer 10 donas por día y no más, y los fariseos decían no persona podía comer más de 6 donas por día. Les estoy poniendo simplemente un ejemplo. Entonces, los fariseos doblaron las leyes. Lo que Dios había puesto como leyes, ellos pusieron dobles leyes para que la gente no las quebrantara. Y ellos hacían eso. Ellos se sentían perfectos, se sentían justos, se sentían correctos y estaban seguros de que ellos tenían todo el derecho de lo que estaban hablando. Pero entonces llegó Jesús y para ellos parecía que él no mantenía la ley. Y en vez de ponerlos a ellos afuera de la ciudad, en vez de apartarlos, Jesús iba con los pecadores y cenaba con ellos. Él comía con ellos. Ellos comían juntos y el sentarse juntos es que había, significaba que había un compañerismo. Esta era la manera para los hebreos. Esto también se incluye para nosotros. Claro que se incluye. Cuando ustedes comen con alguien, es que estás comiendo y compartiendo amistad con esa persona. Discúlpenme. ¿Ustedes nunca han estado en una situación con la cual han comido por un buen tiempo juntos y de repente cambia la dieta por una temporada? ¿Alguien ha estado en esa situación que tienen un amigo con el cual comen toda la vida juntos y luego ese amigo de repente empieza con una dieta y entonces esa dieta quiere decir que ya no pueden ir a comer donde usualmente comían? Entonces, en esa situación, antes cuando tú comías con tu amigo, disfrutabas comiendo con esa persona y resulta que en ese... Ahora lo que significa es que ahora tienen que ir a comer a un lugar diferente donde el amigo pueda comer de esa comida. Y espero que cuando ustedes, si están en una situación, lo que es importante es el lenguaje, es la música y es la comida que nos acerca, que nos hace tener una cercanía y una amistad. Y Jesús había decidido compartir su tiempo con las personas que estaba alrededor de él. De hecho, con los que colectaban los taxes, con los pecadores, con las prostitutas. O sea, donde había una fiesta, él estaba ahí. Ahí estaba Jesús. Y los fariseos vieron eso y dijeron, este no puede ser un maestro de la ley porque no puede ver que esta persona que colecciona taxes está fuera de las leyes de Dios. No puede ver esto. Claramente Jesús no es maestro de la ley. Es lo que los fariseos decían. Él comió con los publicanos, con los pecadores. No sé si realmente nosotros podemos entender el coraje que se le tenía a las personas que colectaban los taxes. Yo nunca he estado en esa situación donde mi vida, mi familia, la historia que tengo, mi cultura haya sido dominada por otra persona. Y como vengan y de repente nos pongan y nos obliguen a hacer otras leyes que estemos forzosos. Miren, las personas que colectaban los taxes, ellos colectaban esos impuestos para que esos impuestos mantuviera al Imperio Romano con poder. Y eso era a lo que a los judíos y los fariseos no les parecía. Y esas personas que colectaban los impuestos no iban a tener amigos o no iban a poder cenar con los judíos. ¿Por qué? Seamos de verdad, estas personas eran rechazadas inmediatamente. ¿Por qué? Porque las personas que colectaban los impuestos, ellos no tenían corazón. Ellos aumentaban más los impuestos, cargaban extra intereses a las personas, porque les daban lo que tenían que darle a los romanos, su tajada, su parte, su porcentaje, y aparte el tax collector se quedaba con otra porción. Así que ellos cobraban lo que querían a su propia gente, a los hebreos. Entonces, imagínense, por eso los hebreos no les gustaba combinarse con las personas que colectaban los impuestos, porque ellos eran unos traidores, porque esas personas estaban siendo mantenidas de parte de los hebreos, de parte de los judíos, y él estaba, esas personas, los que tomaban los impuestos, ellos tomaban ventaja del puesto que tenían y cobraban más de lo que tenían que cobrar. Y por esa razón a nadie les caían bien las personas que colectaban los taxes. A ellos se les volteaba la cara cuando pasaban los hebreos junto a ellos, no los querían, eran rechazados. Entonces, imagínense en la mente judía, ¿cómo es posible que Jesús pudiera estar comiendo con ellos? Es que esas personas que colectaban los impuestos no tenían corazón, no les importaban los demás, pero Jesús iba y comía con ellos. Me pregunto si los discípulos decían, ¿qué estás haciendo, Jesús? Yo me pregunto, ¿qué no sabes quién es esa persona? ¿Tú sabes quién es esa persona? ¿Por qué estás comiendo con él? Los fariseos seguramente decían, este Jesús no es un maestro de la ley, porque miren lo que está haciendo. Y aquí estaba Jesús. Él no se iba a detener por los murmullos que estaba escuchando. Él seguía adelante. Y él iba a mantener, a ser persistente, a ministrar lo que tenía que ministrar. Jesús dijo, bienvenidos los pecadores, y él los tomó. Si yo pienso esto, acerca de esto, yo crecí con una familia en la cual nunca serví al gobierno como soldado. Y iba yo también a ponerme y me dijeron que estaba un poquito pasado de peso. Y soy una persona en la cual no me enlisté. Entonces nos sentamos. Yo me recuerdo que estaba sentado en una mesa. Y unos soldados de la Army y otros de la Navy estaban diciendo una cosa y otros otra cosa, y tomaban algunos valores, y parecía como si los marinos estaban trabajando juntos, todo lo hacían juntos, todos estaban en aquel tiempo en la guerra de Vietnam. Y yo recuerdo mis familias, mis tíos. Ellos ahora tienen 70 años, pero ellos se recuerdan de esa persona. Y no sé quién era esa persona, pero si yo decía ese nombre de esa mujer, tenía que estar preparado porque algo se iba a tirar en la casa. ¿Por qué? Porque a mis tíos no les caía ella bien. O sea, se enojaban mucho al escuchar el nombre de ella. A mí se me dijo, cuando fui a un seminario, yo escuché que alguien iba en el avión a Kuwait y ahí había muchos marinos en ese avión. Y mientras iban volando, ellos iban mirando una película. Y de repente salió esa película de Jane Fonda. Y después, cuando empezaron a mostrar esa película, los marinos en la película y en el avión se enojaron y la apagaron. La manera en que mis tíos respondieron al escuchar de Jane Fonda, de cómo ellos respondían al escuchar su nombre, eran realmente muy enojados. Pues en un papel de periódico había una historia en un artículo que hablaba acerca de Jane Fonda, quien recibió a Jesús. Y cuando yo vi eso, dije, yo vi el artículo, quien estaba ahí, y yo me quedé y yo se lo enseñé al soldado. Y él dijo, no lo creo. El soldado dijo, yo no creo que ella haya recibido a Jesús. No, no lo creo. En cada cultura va a haber alguien que va a ser de un calibre más o menos de este tamaño. Y la cosa es, eso es precisamente como es la palabra del Señor, porque algo está perdido y Él está buscando lo que se ha perdido. El factor de que Jesús estaba comiendo con este tipo de personas y los líderes religiosos, había una razón por qué estaba pasando. No era porque Él estuviera comiendo así, sino era para que ellos fueran redimidos. Por eso estaba comiendo con ellos. Él no comió con los colectadores de taxes. No era para que ellos se sintieran mejor mientras colectaban los taxes. ¿Qué pasó con el que colectaba taxes? Si están en la historia, en la palabra del Señor, ¿qué sucedió? Ese se arrepintió. ¿Y qué es lo que pasó con Zaqueo? Él dijo, pagaré todo lo que les debo a los hebreos por haberles quitado todos los impuestos y les daré el doble. ¿Y qué hizo Zaqueo? Toda su familia fue salvada. Vino la salvación. Por eso vino Jesús. Vino a perdonar a todo el pecador. Así es de que Jesús ni siquiera se pone a discutir con ellos. Él simplemente les da dos parábolas. De hecho, en este capítulo, lo amo porque en este capítulo Él dice tres historias. Él habla acerca del hijo perdido, de la mujer que pierde la moneda y del pastor que pierde la oveja. Y en esto nos habla de algo se ha perdido. Y cuando algo se ha perdido, empieza uno a buscar y a buscar hasta que se encuentre. Y cuando se encuentra algo, entonces hay celebración. En la primera historia, podemos ver cómo había 100 ovejas y una de las 100 se perdió. Yo tendría que preguntar, ¿cuánto valdría una oveja? ¿Cuánto saldría? El de la moneda, yo lo sé. Yo sé cuánto valdría, porque ahí lo habla, ¿sí? Los precios, dice, ¿cuánto valdría un cordero? Esto es difícil de decir. Los precios actuales mostraban corderos en el rango bajo de 200. Si entendía las escalas correctamente, esto sería de cierto modo probablemente para el pastor, pero no iba a perder completamente sus ganancias el pastor. Era simplemente un 1% de 100. Es el perder simplemente un 1%. ¿Sí? Y eso lo tienen bien claro los pastores y las personas rancheras que tienen vacas, que tienen ovejas. Pueden perder. No es una pérdida terrible el que haya perdido una oveja. Pero tanto que cuando él se dio cuenta que perdió la oveja, en vez de descontarla como pérdida, él no acepta la pérdida, sino que él va y empieza a buscar. Y mientras va y la busca, la manera en que él les explica a los fariseos, él les está diciendo, sí, entiendo eso, pero si tú pierdes una oveja, ¿a poco así nada más lo vas a aceptar? ¿A poco vas a decir, no, pues así pasa? Ya agarré otra. No, claro que no. Dice, lo que dejas las 99 ovejas y vas y buscas por la otra que se perdió. Y cuando encuentras esa oveja, te regocijas. Llamas a tus amigos y les dices, ¿qué creen? Encontré lo que había perdido. Refiriéndose a la oveja. En la segunda historia, él nos dice la misma historia una vez más. Quiere decir que algo estaba perdido. Empieza a buscar y algo se encuentra y empieza la celebración. Pero en vez de decir la historia acerca de una oveja de 100, Jesús muestra esta historia de manera diferente. Ahora es una mujer que perdió una moneda de 10. Y es lo que dice. No dice esto, lo deja como un misterio, pero esta mujer de la cual está hablando es una viuda. Si esta mujer en la cual está hablando como viuda, entonces su situación es un poco más seria. Porque tal vez ella solamente tenía esa provisión, especialmente en esa cultura, cuando era difícil para una viuda estar sola. Ahí estaba ella con una moneda perdida de 10 que tenía. Una moneda era el salario de un día, dependiendo en la cultura en la cual estaban viviendo. Puede ser 100 o $200 por día, a lo mejor 50, no lo sé. Pero realmente esta moneda valía un día de trabajo. Esta moneda. Ella tenía 10 días guardados. Y es lo que tenía ella en la casa. Tenía 10 monedas. Y fue a contar las monedas y se dio cuenta que hay una que estaba perdida. Cuando el pastor perdió una oveja y tenía un 1%, ahora ella perdió una también y es 10% la pérdida. ¿Y dónde? En el caso del pastor, si el pastor no recobraba la oveja, él podía reproducir más ovejas, pero ella no, porque de las monedas no se reproducen. Entonces, para ella su preocupación era más grande. En eso Jesús hace pensar a los fariseos más profundamente. Ahí estaba la historia. Una oveja se perdió de 100. Vas y la buscas. ¿Y ahora qué pasaría con una moneda de 10 que tienes? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Claro, todos escuchando eso sabían lo que era la respuesta. Cada mueble iba a ser movido donde quiera que hubiera estado esa moneda, posiblemente tenía que ser buscada esa moneda. Ella iba a ir a buscar donde ella había caminado. Ella iba a ir a buscar donde ella pensaba que la había dejado. Ahí en su casa, ella iba a voltear la casa al revés para poder encontrar esa moneda, porque ella se preocupaba por esa moneda que había perdido. Ella no acepta la pérdida de esa moneda. Ella se fue inmediatamente a buscar. Vemos en estas parábolas que son personas como tú y como yo. Pero no son personas cercas al corazón de Jesús. El pastor un día iba a vender esa oveja, es parte del negocio. La moneda no puede sentir, porque no tiene vida, pero tiene un valor definitivo para la mujer que perdió esa moneda. Podemos entender la pérdida, podemos entender el buscar las cosas, aunque cuando hay cosas que no piensan y que no sienten, cuando no tienen la imagen de Dios sobre eso, podemos entender qué importante es buscar por un documento que necesitamos para terminar lo que tenemos que hacer. Miren, mis hermanos, la siguiente semana vamos a hablar del hijo pródigo. Así es de que no me quiero meter más profundo. Pero el hijo pródigo mantiene lo mismo. Ahora la diferencia es de que en vez de ver la perspectiva del que se está buscando, ahora se busca del que está en casa. Sigue toda esa búsqueda. Hay todos esos detalles en la historia. Pero, ¿por qué? ¿Qué está en duda en la tercera historia? Las personas religiosas, los fariseos, estaban enojados con Jesús por comer con esas personas. Estaban enojados con Jesús porque Él compartía el tiempo con ellos. Pongan esa persona en su cabeza, piensen en esa persona que es dura y que es una persona que ha hecho cosas malas. Si la ponen a esa persona en su mente, ustedes nunca han pensado, cuando piensan en una persona como esa, que un tiempo esa persona fue un niño, que sus ojos fueron llenos de maravillas, una pequeña niña que jugó, que creció como niño. Esa persona fue un niño como tú y como yo. Pero ahora esta persona adulta ya es una persona mala. Recuerden que esas personas fueron hechas a la imagen de Dios. Ellos sienten, ellos tienen sentido, son humanos, son personas. El cordero y la moneda en estas historias son situaciones valiosas para el cordero y para la viuda. Los dos eran necesarios para comer. Y los colectadores de taxes son amados por Dios, son amados por el Creador, y eso solo significa algo. ¿Cuán valiosos son para Dios? En esta historia, mientras Jesús respondía a los fariseos, les decía, 99% de las ovejas están ahí, pero 1% está perdida. Él va a ir a buscarla. Él dice la historia de la mujer y se siente abatido. ¿Por qué? Porque es una mujer sola. Y en esa se siente la historia más triste, porque dice uno, híjoles, perdió una moneda, una de las 10 que tenía para comer. Ahí podemos entender por qué tan importante era esa moneda para ella. Todavía ella tenía 9, pero entendemos que ella necesita esa moneda. Y Jesús les dice acerca de la historia del hijo pródigo. Pero ahora ese hijo que está perdido es uno de 2 hijos que había venido de 1% a 50%, y ese era un hijo tan valioso, algo más precioso que posiblemente puedo yo imaginar, porque tengo hijos. Un hijo amado. ¿Qué es lo que haría Dios para traerlo de regreso? Él nos dio la historia acerca de la moneda perdida, de la oveja perdida. Y ahora nos dice del hijo perdido. Ahora se les estaba dando a entender de que los fariseos estaban necesitando. Los fariseos no podían ver. Ellos lo que veían es que Jesús no estaba siguiendo la ley y Jesús estaba aquí por una razón y solamente una razón. Jesús es el Rey de Reyes. El mundo fue creado a través de Él. Todo lo que se ha hecho ha sido a través de Él. Sin Él, nada se hubiera hecho. Vean Juan 1:1. Uno de los mejores pasajes acerca de que habla de quién es Cristo Jesús. Habla de la gloria de Dios en el cielo. Él no sabía. Y cuando Él nos vio, cuando Jesús nos vio en nuestro pecado y en nuestra miseria, Jesús dijo, esto es lo que voy a hacer. Voy a venir y voy a ser un humano. Voy a vivir la vida como los humanos. Él nunca sintió el frío, nunca sintió el calor. Esta mañana es tan maravillosa allá. Aquí en la mañana estaba tan caliente en el santuario que no se imaginan. Jesús nunca sintió eso. Jesús nunca dijo, hoy está bien caliente allá. Él nunca dijo, hoy está haciendo tanto frío. Nunca sintió el dolor porque Él estaba en el cielo. Él nunca sintió hambre ni sed. Él tomó todo eso. Tomó todo lo que se necesitaba para sufrir como humano y tomó más de lo que debería de sufrir. Y creo que es tan interesante. No sé a ustedes varones, y espero que a ustedes mujeres también les gusta eso. Cuando alguien les llama y les dice que son unas gallinas, ¿qué es lo que hacen? ¿Qué hacen? Que ustedes no son unas gallinas. ¿Por qué? Porque no pueden hablar mal de mí. Y aquí viene Jesús, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, y viene aquí a esta tierra y se hace humano y viene hacia nosotros. ¿Y qué es lo que hacen? Le dicen, ¿te llamas un rabí? ¿Estás aquí con nosotros? ¿Tratas de hacer bromearnos a nosotros? Sabemos quién es nuestro padre, quién es tu padre. Tú eres un ilegítimo y no tienes ningún lugar aquí, ningún derecho. Imagínense, pero Él lo tomó. Él tomó todos esos insultos, hasta en la cruz. Cuando Él estaba en la cruz, Él lo copiaron, lo imitaron. Jesús prevaleció, se hizo fuerte para soportar todas esas vergüenzas y esos dolores. Él tomó el dolor físico en la cruz. Él lo soportó, todo lo que estaba ahí, y era una muerte dolorosa. Él no tuvo dolor para tomar. Él no tenía la culpa para tomar todos nuestros pecados. Él fue. Él buscó por nosotros. Él no dejó nada atrás. Él fue completamente para traer a su gente a casa. ¿Qué le importa a Él? ¿Le importa el siguiente edificio? ¿Le importa nuestras casas? No, no, de ninguna manera. A mí me gustan las cosas bonitas y brillosas, claro. ¿Nos sorprenden? ¿Para eso vino Jesús? No, a eso no vino. ¿A qué vino Él? A Él lo que le importa es que el que está perdido venga a casa. ¿Saben? Había un tiempo. Ahora mis hijos van a Iowa State Universidad. Y uno de los momentos más felices en mi vida fue en el 2002. Y yo dije, esto era maravilloso, porque lo que pasó ahí era un deporte en el cual estábamos nosotros con un juego deportivo y eran los Hawkeyes con otro equipo deportivo. Y entonces los Hawkeyes estaban perdiendo, estaba terriblemente, era como de 63-10. Y de repente el juego terminó y en la pantalla estaban enseñando el juego de Purdue y el de Ohio. Y mientras estaban jugando los otros equipos, cada tiempo que mostraban el puntaje era 6 puntos a Purdue y 3 a Ohio. Y cada vez que mostraban eso, el estadio estaba gritando. Porque nosotros estábamos, todas las personas estaban viendo lo que era la pantalla. Y era algo que no era absolutamente nada, nada. Había personas que estaban también bostezando. ¿Qué pasa cuando aquí en Des Moines vienen jugadores deportivos muy importantes y cuando vienen, vienen en unas avionetas muy lujosas, muy caras, sus privados aeroplanos, y cuando manejan tienen esas campers tan lujosas? ¿Y qué es lo que hace nuestro Señor? A Él no le importa eso. Lo que le importa es que cuando hay una persona que por 53 años ha abusado su cuerpo, en el cual su riñón ya no sirve, y viene al altar y viene a los pies de Cristo, en ese momento, amén, el cielo se rompe en celebración. De eso es lo que Jesús le importa, acerca del que viene a casa. Jesús no vino a comer con pecadores para ser feliz con los pecados que ellos hacían. Jesús vino a comer con los pecadores para sacarlos del pecado y para traerlos a casa con Él, para redimirlos y reclamarlos de regreso. Jesús vino por ellos. Jesús vino por María Magdalena para traerla a casa. Y aquí está Él por la misma razón para nosotros, para traernos a casa. Amén. Señor, te damos tantas gracias por quien eres, por lo que tú has hecho. Y Señor, las cosas en las cuales a veces me enfoco y a veces pongo, Señor, mis ojos en cosas distractivas y me doy cuenta que esas cosas tú no te importan, que nada mundial aquí, Señor, importa. Lo que es la temperatura afuera, esos son detalles, pero mi Señor, lo que es el destino eterno de nuestras almas, por eso tú mandaste, Señor, a tu Hijo. Señor, queremos estar, queramos ser contigo, aceptar las cosas que te importan a ti. Yo quiero poner atención a las cosas que tú pones atención. Señor, que se haga tu voluntad. Mi Padre amado, te doy gracias por haber mandado a tu Hijo amado, Jesús, mi Señor, gracias porque viniste, lo hiciste, aceptaste y soportaste todo lo que pasaste para traernos a casa. Padre, te pedimos en esta semana que se haga tu voluntad a través de nosotros. Mi Señor, no nos va a importar las cosas que estén allá. Vamos a disfrutar las cosas buenas que tenemos. Estamos dispuestos, Señor, a dar por gracia lo que tú nos has dado por gracia. Mi Señor, haz que tu reino sea edificado aquí en tu iglesia. Permite que todos estemos involucrados en tu reino y en la búsqueda de las almas perdidas. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.